Muy buenas a todos en una semana más en este Nebrija On Air, en un nuevo formato en el que los alumnos preparan desde cero el programa por completo y tenemos semana a semana novedades y nuevas personas que participan. Y hoy, antes de empezar, primero tenemos que poner ese Noa Noa que es tan característico en este programa. Y me encanta estar aquí como todas las semanas y esta vez va a ser para hacer un análisis un poquito más ameno de la actualidad, ver qué está pasando por el mundo, hablar un poco de deporte y meternos de lleno en el mundo musical y los videojuegos. Pero lo primero es lo primero y estamos aquí con Raúl Ramos que va a hacer un análisis de esa actualidad un pelín más amena. También eres una flor
delicada que a veces es... Pues vamos con el primer tema. El coronavirus sigue azotando con fuerza el país. Aunque la mortalidad se reduce por las vacunas y en Cataluña las UCI están menos saturadas tras dos semanas, los casos siguen aumentando. La Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco son las regiones más afectadas y aunque la tendencia es a la alta, el próximo 9 de mayo se pondrá fin al estado de alarma, lo que implica el fin de medidas tan restrictivas como el actual toque de queda.
Bueno, ya veremos, ¿no? Porque vete tú a saber si ese 9 de mayo anulan de verdad el toque de queda o nos confinan a todos. Pero bueno, seamos positivos y vamos a seguir vacunando a ritmo récord. Y a pesar de que la Comunidad de Madrid ha sufrido una ola de negacionismo con solo un tercio de los asistentes a sus respectivas vacunaciones, el proceso parece que sigue hacia adelante en el resto del país. Alguna llamada también se ha filtrado por parte de la Comunidad de Madrid en la que los funcionarios exigían a ciertas personas que se movilizasen hasta el Cendal, a pesar de que no tenían los recursos para hacerlo y en el momento en el que se negaban simplemente apuntaban que se habían negado a recibir la vacuna.
Vamos a quedarnos en Madrid, porque ha comenzado la campaña electoral para las elecciones del próximo 4 de mayo. Ayuso ha presentado su nuevo vídeo de campaña en el que recorre a trote los puntos más influyentes de la Comunidad de Madrid con el lema Libertad, mientras que Vox continúa con sus mítines repletos de gente por las calles de Madrid con el lema, ojo a la ironía, Proteger Madrid. Y no hablan del COVID precisamente. Santiago Abascal admite que se trata de proteger la capital del asalto comunista a las instituciones.
Y bueno, ¿qué decir de esto? No sé qué aprenderían ellos en el instituto, pero yo diría que esos asaltos comunistas de los que tanto habla Abascal no corresponden demasiado con la realidad y deberíamos preocuparnos quizá más por proteger de verdad a los ciudadanos y menos por esos fantasmas del pasado. Sobre Ayuso, simplemente me apasiona esta mujer, me horroriza como política, pero tiene que ser divertidísima con un par de cañas. Y esta es la sección de actualidad en la que muchas gracias, Raúl, por estar esta semana aquí y nos veremos la semana que viene. Y vamos ahora con actualidad internacional. Ya tenemos en el estudio a Milena Córdoba y Joaquín Aguilar. Buenas a los dos.
Sí, para comenzar vamos a hablar sobre Perú, sobre las elecciones del 2021. Bueno, el pasado domingo 11 de abril, Perú registró el 99% de los resultados de las elecciones presidenciales y del Congreso que perfila al izquierdista Pedro Castillo y a la derechista Keiko Fujimori como los candidatos a la segunda vuelta. Otro duelo entre la izquierda y derecha en la región sudamericana que sucede este año. Todo surge mientras que miles de enfermos por el COVID-19 mueren en los hospitales del país. Según las noticias de BBC Mundo, Perú registró 384 muertos en un día, este sábado. Asimismo, la semana pasada marcó un récord de casi 13.000 infecciones en un día para llegar a un total de 1.64 millones de casos registrados según datos oficiales.
Dinamarca se ha convertido en el primer país del mundo en descartar por completo la vacuna de AstraZeneca. Esta decisión ha sido justificada por el jefe de la Agencia Danesa de la Salud, Søren Brostrøm, por la incertidumbre que se ha ido creando respecto a su posible vínculo con los casos de trombos. Continuando con Europa, Turquía suspende contratos a empresas italianas tras las declaraciones de Draghi. En estas declaraciones, el primer ministro tildó al presidente turco Erdogan de dictador y Ankara ha anunciado el fin de la compra de helicópteros a Italia. Pasando a Estados Unidos, pues continúan las fuertes protestas en Minneapolis tras el asesinato de un joven afroamericano a manos de un agente de policía. La agente se llama Catherine Drive, de 48 años, que trató de inmovilizar a Daunt Wright, de 20, con su pistola Taser. El problema viene cuando, según la veterana mujer policía, se equivocó de pistola y utilizó el arma de fuego reglamentaria, que hizo que acabara con la vida del joven al instante. Y esto ha generado tanto la dimisión de Catherine como el despido del jefe de policía de Brooklyn Center.
Aprovechando que tenemos también a Milena en el estudio, que es de Ecuador, vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que viene ahora, que son las elecciones de ese mismo país.
Bueno, sí, en Ecuador las elecciones presidenciales se dio el domingo 11 de abril. En términos generales, mi país, como otros en América Latina, han sufrido grandes grietas políticas de corrupción que lo han llevado al precario sistema social político, razón por la cual las elecciones presidenciales se convierten en la oportunidad perfecta de ver con ojos de esperanza esta situación y esperar una posible solución ante este tipo de problemas. Bueno, después de 14 años del correísmo, que es una corriente izquierdista que ha dejado al país como una deuda externa que sobrepasa los 300 millones, Ecuador está viviendo un hecho histórico desde el pasado domingo 11 de abril, fecha en que se declaró al nuevo mandatario, que forma parte de la derecha conservadora. Actualmente, con la victoria de Guillermo Lasso sobre el ex candidato correísta Andrés Arauz, el pueblo ecuatoriano se muestra conforme y contento porque al parecer esta corriente de izquierda acabó oficialmente, después de más de una década. Ahora el país está dividido con un 48% de correísmo y un 53% de derecha de Lasso. Se espera que esta victoria, que se celebrará el 24 de mayo, logre reformar a un Ecuador libre después de haber sufrido los malos manejos de la pandemia y la crisis sanitaria en general, además de la crisis económica que se ha vivido por años. Los resultados de Perú son una esperanza para la izquierda política en la región, pero la victoria de Lasso en Ecuador se convierte en una advertencia para los candidatos de izquierda en Sudamérica, más ahora cuando Brasil y Colombia están próximos a las elecciones. Estas mismas elecciones se han dado durante una crisis sanitaria brutal.
Haznos tú un pequeño resumen sobre esta situación en Ecuador, ya que el resto no estaremos muy puestos en las elecciones y en los partidos políticos del país, pero nos puedes hacer un pequeño resumen sobre el tema.
Claro, en Sudamérica lo que más da poder es la izquierda. Se dice que no, por experiencias como en Venezuela, como en Ecuador, que la izquierda ha dado una gran... No, grandes índices de corrupción. Mucha gente está muy cansada de que exista este tipo de experiencias, por lo que la derecha, que es de Guillermo Lasso, que ganó estas elecciones, pues da una esperanza para que toda la crisis económica y social que está pasando en Ecuador pueda lograrse solucionar de alguna vez.
Bueno, y pasando un poquito a Oriente Medio, tenemos una última noticia por parte de Joaquín.
Sí, bueno, vine de Irán, que ha anunciado que Israel sufrirá una grave venganza por el accidente en la planta nuclear de Natanz, y ha sido expresada por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, que ha declarado que se vengarán del Estado de Israel en el momento y lugar oportuno. Por el momento Israel todavía no se ha pronunciado ante dichas declaraciones.
Y enseguida vamos ya con los deportes. Están metidos en el estudio ya Sandra García y Quique Ibáñez. Y vamos con ellos. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Me ganó Pepe y sonríe, Florentino paga bien. Muy buenas, Sandra, Quique, ¿qué tal estáis?
Muy buenas.
Buenas tardes.
Pues esperando a ver qué nos contáis hoy sobre la actualidad del deporte en nuestro país.
Genial, pues vamos a hablar en primer lugar de la Liga Santander, la cual está cada vez más disputada debido a la victoria del Sevilla en la última jornada. Los primeros puestos se aprietan más que nunca y es que la diferencia entre el primero y el cuarto clasificado es de solamente 6 puntos. Por otra parte, el Real Madrid le ganó al FC Barcelona 2-1 y el Atlético de Madrid empató 1-1 en el Benito Villamarín contra el Real Betis. A partir de ahora, el Atlético de Madrid depende de sí solo para poder ganar el título. Por otro lado, el Huesca sale de los puestos de descenso con la última victoria contra el Elche, que sigue luchando todavía por permanecer en la Liga Santander.
Bueno, ahora nos trasladamos a Europa, nos trasladamos a la Champions League, donde ya se han jugado las segundas vueltas de los partidos. Y bueno, tenemos nueva fase, tenemos las semifinales. El Manchester City se ha clasificado contra el Borussia de Dortmund y jugará contra el Paris Saint-Germain, que bueno, se espera un partido bastante, bastante difícil. Por otra parte, el Chelsea, que ya conocíamos el martes por la noche, que iba a ser el rival del ayer conocido Real Madrid, que bueno, no sé, Quique, tú qué opinarás, pero fue un partido bastante disputado, bastante nervioso.
Sí, la verdad que sí, fue un partido bastante, bastante llamativo, ¿no?, para el espectador, sobre todo la primera parte. Y luego pues tuvimos una parte más difícil, ¿no?, para el Real Madrid, que tuvo que aguantar, pero bien.
Bastante bien.
De todas formas, yo sé que hay un tema que a ti, Sandra, te gusta mucho y es el fútbol femenino, ¿no?
Hombre, siempre intento traerlo por aquí. Y bueno, ahora la Liga Iberdrola, que es la liga de fútbol femenino aquí en España, pues está parada porque hay parón de selecciones. Pero bueno, al haber parón de selecciones por amistosos, no podemos dejar atrás que España pues le ganó 3-0 a México en Marbella, con goles de Marta Cardona, madridista, y un doblete de la jugadora de la Real Sociedad, Naikari García, que es una jugadora que está en auge, que es increíble y que desde aquí pues le mandamos todo lo mejor.
Dímelo a mí, que soy de Donosti.
Y bueno, pues por otro lado, para ver un poco así más internacional este parón de selecciones, pues bueno, tenemos el amistoso entre Francia y Estados Unidos, que es un partido expectante, es un partido que siempre gusta ver, que por desgracia no lo podemos ver aquí en España porque no se retransmite la televisión, pero bueno, tuve la suerte de verlo y fue un partido muy duro y fue un partido el que se llevó Estados Unidos, como no podía ser, la reciente campeona, con goles de Megan Rapinoe de penalti y de Alex Morgan con un pase de Kristen Press.
Y dejando un poco al lado el deporte rey, vamos con algún otro acontecimiento deportivo, Quique.
Sí, la verdad es que ha sido un buen fin de semana para el golf español en el Master de Augusta. John Rahm ha conseguido otro top 10 en este prestigioso torneo. Y además de esto, la victoria se la ha dado el japonés Hideki Matsuyama, siendo así el primero en lograrlo en toda la historia del Master, lo cual deja un gran fin de semana alzándolo en lo más alto de la tabla. Por otro lado, en cuanto al básquet, hemos hablado también del clásico de fútbol, pero es que también nos ha dejado el clásico de baloncesto. Por otro lado, también se llevó la victoria el Real Madrid, como pasó en la Liga, y los madridistas alzaron en los últimos segundos del partido, lo cual hizo que se quedara un clásico increíble para el espectador.
Bueno, y muchas gracias a los dos, tanto a ti, Quique, como Sandra, por traernos el deporte una semana más, y nos veremos la semana que viene. Y tenemos ya a David Porras en el estudio, que nos va a hacer un poco de análisis de la actualidad musical esta semana.
Sí, yo básicamente voy a repasar un poco la semana, las noticias un poco del mundo de la música que han sucedido esta semana, que no han sido pocas precisamente. Comenzamos con una noticia que nos llegaba el pasado viernes sobre el fallecimiento del rapero estadounidense DMX. Earl Simmons, alias DMX, se encontraba hospitalizado tras sufrir un infarto y finalmente no logró salvar su vida. Falleció en el hospital a los 50 años de edad. La noticia de su muerte fue muy comentada en redes sociales y miles de fans, artistas, incluso estrellas de la NBA como Damian Lillard, que también se dedica al rap aparte del baloncesto, lamentaron la noticia de su muerte. El rapero era autor de algunos éxitos como X Gonna Give It To Ya o Where The Hood At.
Muy buen tema este, desde luego.
Bueno, vamos a continuar con una noticia relacionada con John Lennon, y es que ha visto a la luz un inédito vídeo del tema Give Peace a Chance, que se trata de un ensayo en una habitación de un hotel de las Bahamas, junto a Yoko Ono, que nunca vio la luz. Ahora ha aparecido debido a la conmemoración de los 50 años del disco Plastic Ono Band, que el artista lanzó en solitario en 1970, y del cual se está haciendo una edición del álbum con el sonido mejorado en el que se incluirá esta grabación que ha visto la luz.
¿Tú qué tipo de música escuchas? No sé si te va este tipo de canciones.
Bueno, me gusta más el rock, un poco
quizá más cercano al hard rock, pero también me adapto un poco a todo.
Y ahora sin conciertos, pues es todo un problema, ¿no?
Sí, todo un problema, y tanto para los artistas como para los fans, porque al final ninguno disfruta de ello, y por ello numerosos artistas están viendo que esto, están posponiendo sus giras a 2022, viendo que con la situación de la pandemia este año será imposible realizar conciertos con público. Desde Bad Bunny, que ha anunciado su gira por Estados Unidos y Canadá para 2022, pasando por bandas como Pearl Jam o Guns N' Roses, que han aplazado su gira europea. Estos últimos en concreto han puesto fecha ya a su concierto en Sevilla, que se realizará, si no cambian los planes, el 7 de junio de 2022.
Este es el pequeño análisis y repaso del mundo musical que nos hace David Porras, y te veremos la semana que viene por aquí, ¿no?
Sí, bueno, yo ya por mi parte yo he hecho ya un pequeño análisis, y no sé si la semana que viene, pero dentro de unas semanas ya nos vemos por aquí.
Muchas gracias, David. Y vamos con la última sección de hoy, que nos trae Arturo Romero para hablar un poco de videojuegos.
Así es, y traigo tres noticias. La primera es una noticia que nos concierne a nivel local, y es que tras el lanzamiento en diciembre del videojuego Call of the Sea en las consolas Xbox y en ordenador, el título del estudio madrileño llamado Out of the Blue llega a las plataformas de Sony este mes de mayo. Se trata de una experiencia de exploración y resolución de puzzles en primera persona, y en él, el jugador se pone en la piel de Nora, quien sufre de una extraña enfermedad y se ve envuelta en el entramado de encontrar a su esposo desaparecido, en una misteriosa isla paradisíaca. Esta es la ocasión perfecta para probar este encantador producto nacional, si no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo antes.
Pues suena realmente interesante. No sé si sabrás dónde podemos encontrar este título.
Sí, claro, está disponible en todas las plataformas digitales, y aunque al ser un título independiente, supongo que en versión física no se puede comprar. Pero bueno, además por los análisis que he leído, todo el mundo dice que es muy bueno y tiene muy buena pinta.
Por si los oyentes quieren probarlo, más que
sí.
Nada.
Sí, la siguiente noticia es más internacional. Y es que según un estudio de Global Web Index, los videojuegos ya no son un medio exclusivo de los jóvenes. Y es que desde hace 3 años existe un crecimiento de más del 30% en el número de jugadores de más de 55 años. Desde luego no es algo que nos sorprenda, teniendo en cuenta el posible pico que ha causado esto, la pandemia en estas cifras, y además del creciente consumo de los videojuegos en dispositivos móviles por esta parte del público durante los últimos años. Cada vez tenemos a más abuelos jugando.
Y buenas noticias para Eduardo, que seguro que igual a lo mejor se puede incluso hasta animar a jugar algún videojuego.
Y la última noticia es una mala noticia y que ha causado bastante polémica en las últimas semanas, y es que Sony, el pasado mes de marzo, anunció el cierre definitivo de las tiendas digitales para algunas de sus plataformas de generaciones pasadas. Estas son PlayStation 3, PSP, la antigua portátil, y PS Vita, la nueva portátil. Como he mencionado antes, esta noticia ha causado furor entre los jugadores, ya que, pese a que se podrá seguir descargando los videojuegos que hayamos comprado a través de ella, no se podrá adquirir nuevo contenido, dejando estos sistemas prácticamente obsoletos, sobre todo la PS Vita, que es una consola muy orientada al medio digital. Esto ha planteado también muchas dudas sobre el futuro de la industria, ya que a cada día que pasa el formato físico queda más atrás. El cierre definitivo se producirá el 2 de julio para PlayStation 3 y PSP, y el 27 de agosto para PS Vita. Así que si estáis interesados en alguno de los videojuegos exclusivos para ellos, sería el momento de comprarlos.
Y con esta noticia despedimos ya a Arturo y despedimos una semana más el programa. Una pena, pero nos veremos la semana que viene con más Never Give Up.